Y atención, porque mueren 4 humanitarios extranjeros y al menos un palestino en un ataque en Gaza. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El convoy atacado viajaba desde Rafah a la ciudad de Gaza para recoger nueva ayuda humanitaria en el barco Open Arms, cuando un misil alcanzó el vehículo en el que viajaban. Se cree que se trata de los primeros trabajadores humanitarios extranjeros asesinados en el conflicto en Gaza desde el pasado 7 de octubre. Una contienda que ya se ha cobrado la vida, según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad de la franja, de más de 32.800 víctimas, la mayoría mujeres y niños. Detalles, Edu Abadía.
Se trata de 4 trabajadores humanitarios extranjeros afiliados a World Central Kitchen, la organización del chef español José Andrés. Han muerto por un supuesto ataque aéreo israelí en el centro de Gaza mientras viajaban en coche. Además del palestino fallecido, que era el conductor, estaríamos hablando de un británico, un polaco, un australiano y un irlandés. Este último ha sido confirmado más tarde que el resto. Todos ellos estaban facilitando comida en la zona. Por su parte, la organización fundada por José Andrés ha mostrado su consternación por lo ocurrido en la red social X. Habla de una tragedia y que los trabajadores de ayuda humanitaria y los civiles nunca deberían ser un objetivo. El pasado 15 de marzo llegaron a la franja con 200 toneladas de alimentos y agua, inaugurando un corredor marítimo a bordo del barco del Open Arms. La comunidad internacional insiste en que solo la llegada masiva de alimento por tierra conseguiría paliar una hambruna en Gaza.
No muy lejos de allí, en Siria, ha sido bombardeado el consulado iraní en Damasco, en la capital. Ha dejado al menos 8 muertos, entre ellos altos cargos iraníes. Estamos hablando de una zona completamente inestable. Recordemos que Siria sigue siendo un país en guerra. Irán responsabiliza a Israel del ataque. El gobierno israelí guarda silencio, ni confirma ni desmiente, pero sí que reconocen desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo que su campaña militar podría ampliarse en función de sus objetivos. Y esa es la cuestión. Por eso es importante explicar quiénes han sido los fallecidos, porque ejercen un papel muy importante en ese país, también de represión. Nos lo contaba aquí en COPE, en La Linterna, con Ángel Expósito, Rima Shirmo Hamadi, activista que lucha contra el régimen.
Son los que salen a la calle cuando hay protestas, son los que instituciones como la Unión Europea, el gobierno de Canadá, Estados Unidos y varios otros gobiernos les han responsabilizado por la represión de los manifestantes, disparar contra ellos, y también están detrás de la detención masiva y el interrogatorio de las personas que han detenido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este martes se cumplen 2 años de la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular. El 2 de abril de 2022, el actual líder popular logró más del 98% de los votos en el 20º Congreso Extraordinario celebrado en Sevilla tras la salida de Pablo Casado. Está previsto que el mandatario gallego haga balance en una reunión de la Junta Directiva Nacional en presencia de sus líderes territoriales y sus parlamentarios. El portavoz Borja Semper se adelantaba y hacía un primer balance en este inicio de semana.
Y que desde entonces nuestro partido, el Partido Popular, no ha dejado de incorporar talento, y no lo digo por mí, pero no ha dejado de crecer. No ha dejado de crecer electoralmente y no ha dejado de aumentar su poder territorial. Entenderán ustedes que el balance político que hacemos nosotros no es malo, pero no es un balance político interesado. Es que los datos, las matemáticas, los números, así lo avalan.
Las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado y acompañado. Mucha gente que no concilia el sueño está escuchando la radio en directo. Gracias por elegir este medio para pasar tu madrugada. Y otras gracias, más especiales si cabe, que elijas la cadena COPE, que elijas este programa de radio y que nos escuches a los ponedores, a la gente que pone en marcha todo un país, a la gente que hace cosas increíbles para salir adelante durante la madrugada. Los vigilantes, los camioneros, los transportistas, la gente que va con los paquetes de un lado a otro, la gente que está en una garita, en un edificio, la gente que está en los hospitales, la gente que está sola en la vida, la gente mayor, la gente que está agobiada, que está preocupada, la gente que tiene incertidumbre, y aquí en la radio pues como que se siente a gustito, que se siente en casa. Es que esto es la cadena COPE y nos gusta que nuestra audiencia se sienta como en casa. Claro, hasta las 6 de la mañana hay que contarte un montón de cosas. Aquí política no vas a escuchar, pero te aseguro que te vamos a ofrecer un montón de historias. Hasta las 4 de la mañana, Bea, a los ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues tenemos temas muy interesantes porque hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, trae una película que tiene como protagonista a dos grandes del cine, a Tom Cruise y a Dustin Hoffman. La película fue aclamada por la actuación magistral de Hoffman, quien retrata de manera conmovedora y convincente el personaje de Raymond, por el que ganó su segundo premio Oscar como mejor actor. Te estoy hablando de Raymond. No solo es una exploración de la relación entre dos hermanos, sino también una reflexión sobre la aceptación, el amor y la comprensión. En nada nos contará anécdotas al respecto. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. En este programa vamos a hablar sobre el bloqueo que finalmente no se puso en marcha de Telegram en España, también sobre la nueva función de WhatsApp para fijar mensajes, el uso de drones para luchar contra el dengue y el primer ejemplo de Neuralink aplicado a humanos. Voy a recordar cuál es el portal de noticias de nuestro experto. Se llama What's News.
Genial, Bea, pues muchísimas gracias. Ahora a las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Un día nos visitó pues la que fue el 50% de uno de los grupos, de los dúos, mejor dicho, que más impactaron allá por el 96 aproximadamente. Fundaron un dúo que se llamaba Marta y Marilia, ella baila sola. Y claro, a raíz de una entrevista maravillosa que le hacía a Marilia, le dije: oye, Marilia, últimamente estás componiendo para mucha gente, compones muy bien y me encantaría que pudieses narrar en tan solo 2 minutos, 3 minutos como mucho, pues nuestra propia historia y sobre todo la historia de este programa de radio. Marilia nos regaló a todos los ponedores esta canción.
Cuánta suerte compartir una parte de este viaje con bellísimas personas que siguen poniendo calles. A pesar de lo que venga, no olvidamos lo que importa. Puedes contar conmigo, conectados por la sonda. Poniendo calles. Te recuerdo muy pequeño, compartiendo muchas risas. Has crecido y son más fuertes tu ilusión y tu sonrisa. Hemos caminado juntos al latir de las canciones, porque cuando las cantamos conectamos corazones. Poniendo calles antes de empezar el día. Poniendo calles, yo cantando, tú con tu micrófono y tu arte. El que quiere dormir y el que se despierta. Cada uno en su lugar es importante. Gracias al que escucha, al que calla, al que comparte. Aquí estamos juntos, poniendo calles antes de empezar el día. Poniendo calles en buena compañía, poniendo calles.
Poniendo las calles con tanta y tanta gente que tiene nombre y apellidos y que nos van siguiendo en tiempo real a través de facebook.com/poniendolascalles. Esto es Acción Reacción, ponedor que sigue, ponedor que nos sigue por primera vez. Aquí me aparece su nombre en esta pantalla de ordenador que tengo aquí en el estudio y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Rubén López Cid lo acaba de hacer, gracias Rubén, Marcos Martín, también Pollos Pili y nuestro Piraña de Utrera, todo un clásico. Gracias por echaros un cable a seguir creciendo y a seguir demostrando que la madrugada, entre todos, se pasa un poquito mejor. Hoy estamos hablando de las alergias, Bea, y hay una historia que, fíjate, Víctor Bosor es un ponedor que está, dice ahora mismo, trabajando en un centro deportivo en Zaragoza, que está limpiándolo, por cierto. Dice: Pulpo, yo no sé si esto es alergia o no, pero tengo que decirte que cuando salgo a la calle y me da el sol en la cara, empiezo a estornudar como si no hubiera un mañana. Es que los vecinos ya me conocen. Yo soy Víctor desde Zaragoza. Yo creo que el estornudo es el síntoma, el primer síntoma que uno alergia, ¿no?, manifiesta cuando está sufriendo un ataque de alergia.
Sí, pues es posible, la verdad. Y qué raro, ¿no?, que sea cuando sale a la calle, cuando le da el sol solo, porque si es un día de lluvia, no le pasa. O sea, no es por salir a la calle.
En principio no, es que son anécdotas.
Y anécdotas curiosas. Bueno, tenemos a María, que nos ha escrito también para decir que ella no había tenido alergias hasta ahora y tras 15 años en Madrid, pues me han salido varias. Dice una de ellas: a los gatos. A mí, que me he criado en un campo con perros, gatos, conejos, gallinas, ovejas. Lo malo es que a los gatos, que tengo dos, pues no les iba a abandonar. Y ahí ando, Pulpo, con Evastina y con un inhalador. Menos abandonarlos, pues haré cualquier cosa. Luego tenemos a Carlos Fernández, que nos cuenta también que a pelo de perro. Dice: pero no sabéis, que se me pone dolor de garganta, fiebre y orino sangre.
Uf, qué horror, pero vamos a ver, esto es tremendo,
Dice, me costó descubrirlo 5 años porque los síntomas eran extraños. Fíjate. Claro, orinar sangre, pues no piensas que es una alergia. Dice, me querían hacer de todo tipo de pruebas en urgencias, las numerosas veces que iba, hasta que ya pensando, hablé con mi médico de cabecera, le conté cómo había comenzado a notar que tenía ese problema, me mandó a hacer un análisis y que me dio que era alérgico, así que yo sí que tuve que dejar en otras manos a mi querido Yorkshire.
Bueno, así están las cosas con nuestros ponedores. Josué Negroni también nos escribe a través de Facebook, dice: Pulpo, muy buenas noches desde Taganana, en Tenerife. Dice: tengo alergia.
Si es que hay veces que nos lo ponen complicado,
complicado.
Para salir.
Me imagino que Josué lo que nos quiere decir es que yo tengo alergia a medicamentos, al ácido acetil salicílico,
a la
carbocisteína, lisina. Dice: es que, Pulpo, mi cuerpo reacciona con manchas rojas y también con durezas.
Jolín, a mí el tema de medicamentos, te lo he dicho antes, es de los que me da más miedo. Porque claro, tú ingresas, por ejemplo, en un hospital y te ponen un tratamiento de choque y te pueden mandar al otro barrio.
No, totalmente.
Como seas alérgico y no lo sepas.
Ajá.
Jolín. Bueno, ropita para Reborn, que se llama así el...
¿Cómo?
Ropita para Reborn.
Qué bonito.
Que se llama así. Dice: soy alérgica al aguacate. Me sienta fatal y mira que ahora está de moda, pero yo ni rozarlo. Nos manda abrazos desde Cádiz. Y Rosa, que nos cuenta que ella no es alérgica a nada, pero mi médico aún así me receta antihistamínicos 2 veces al año, en primavera y en otoño. Dice que tengo alergia estacional. O sea, que no es a nada en concreto, pero la primavera y el otoño directamente le sientan mal. Dice: me quedo afónica. Claro, mi marido está encantado, nos cuenta la tía. Dice Rosa: me ha encantado. Dice: me quedo afónica, mi marido está encantado. Tengo picor en los oídos y en el paladar.
Bueno, pues así están las cosas con nuestros ponedores. Hay un montón de mensajes. Es alucinante. Ania Aguilar dice: buenas noches, buen programa de alergias estáis haciendo, ponedores. Una alergia a pelo de perro, ¿cómo se puede detectar? Nos da las gracias. Pues yo creo que, Ania, en cuanto te acercas a los perros, o alguien ha tenido perro y empiezas a estornudar y sientes picores y lacrimeo y sobre todo mucha mucosidad líquida además, pues ahí lo tienes.
Ahí te da una pista. El mío es hipoalergénico, que es una cosa curiosa. Mi perro no suelta pelo y no puede ser alérgico a él.
Carlos Bueno dice: Pulpo, yo empecé de chico con el queso y con los años se me pasó a la leche y a los yogures. Y a día de hoy ya se le ha sumado los frutos secos y la bollería industrial. Carlos, en nada te veo que vas a dejar de comer, macho. Dice: lo mejor de todo es que llevo años tomando pastillas y pastillas de Urbasón. Esto es un desastre de ir a comer conmigo por
ya,
ahí.
Ya. Nosotros tenemos una mesa que le llamamos la de los intolerantes.
Claro.
Y entonces llegamos, cuando nos sentamos, decimos: ahí están los tres intolerantes. Y uno, es pues verdad. Eso, uno es celíaco, el otro es alérgico a la leche y el otro no sé qué. Bueno, cada uno con sus problemas personales.
Es verdad. Porque, Manu, me imagino que tú, amigos y amigas alérgicos, tienes que tener un montón.
Yo tengo varios, de hecho, sí. Bueno, más intolerantes que alérgicos. De hecho, una compañera del máster pues es celíaca. Y claro, cuando fuimos de viaje a Roma, que siempre se hace el viaje a Roma en el máster.
No podía comer pizza.
Claro. Entonces era una odisea todo el rato porque teníamos, obviamente, íbamos con ella y queríamos comer todos juntos y teníamos que ir buscando siempre restaurantes para celíacos.
Que tuvieran alternativa.
Eso es.
Y la chuletilla de cordero, complicado, ¿verdad?
Bueno. Bueno, no sé si eso lo podría comer, yo creo que sí, ¿no?
Sí, hombre. Pero hay un problema, además, el tema, tenemos también algún ponedor que nos ha escrito que ellos trabajan en un restaurante y que genera muchos problemas porque ya no es solo que no les sirvas nada que tenga, en el caso de los celíacos, pues trigo, sino que tampoco se puede cocinar donde se ha cocinado algo que pueda estar contaminado.
Eso es.
Mucho cuidado.
Y eso depende también mucho del nivel o del grado de intolerancia o de alergia que tengas. Porque a esta amiga le pasaba justo eso. Y luego tenía, bueno, también dentro del máster, otra amiga que era intolerante al huevo. Entonces, claro, era otro problema más, porque...
Y es que lleva huevo tantísimas cosas.
Es que, ya... Sí.
Bueno, yo tenía un socio hace un montón de años que el tío me ha tenido engañado toda la vida. Y es que decía que tenía alergia al queso. Y al mamón lo que le pasaba es que no le gustaba el queso.
Y punto.
Entonces, ya está. Hasta que un día, no sé cómo fue, descubro el pastel. Y es que parece que la tarta de queso sí le gustaba. Con lo cual, el que fuese alérgico al queso, ya se le desmontó.
Claro.
Digo, la de años que te has perdido muy buenos quesos que los han puesto en más de un restaurante rico.
Ya, pero si no te gusta el queso, ¿quién le hace también la cobra al queso? Es Herrera, me parece, ¿no?
Uf, no, bueno, Herrera no puede. A los lácteos no le gusta nada.
Eso, los lácteos, porque la mantequilla también le da mucho asco y demás.
Herrera es que es un friki. O sea,
pero eso no es alergia, eso es que realmente no le gusta.
Es un friki, o sea, tú a Herrera le dices que este cuchillo ha cortado un trozo de mantequilla y ese cuchillo coge y lo mete en el fregadero.
Pues porque dice, ese
pan no, pero si está limpio ya lo hemos limpiado con una servilleta.
Nada, no.
Ese pan no corta, o sea, ese cuchillo no corta mi pan. Es increíble.
Claro, no, hace bien, es que al que le da mucha asco algo, pues no quiere probarlo.
Es verdad. Oye, 3:17, las 2:17 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo, estás haciendo con nosotros un programa que se llama Poniendo las calles. Hoy es martes de tutorial, lo que significa, Manu, que a partir de ahora tú tomas el control porque esta sección es tuya. Así que cuéntanos.
Pues sí, Pulpo, vamos a escuchar ahora tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer de momento, para que vayan cogiendo un poco de idea. Si es que pueden coger idea con esta primera pista, pues eso, vamos a escuchar.
A ver.
Vamos a escuchar la primera pista.
Ya verás.
Paso número uno, levantar el auto. Esto, por supuesto, que lo pueden hacer con el gato que viene con sus coches.
Ahí está.
Levantar el auto, que lo puedes hacer
con el gato
que tenemos todos en el coche.
Eso es.
Y ya con esto, que tenemos que averiguar.
Claro.
Y
o sea, ¿tú sabes la de cosas que se puede hacer un coche?
Claro.
Eso es por si se te ha quedado el móvil, ¿no? Que se te ha caído o algo.
Nada, vea, hoy es el día que ha decidido Manu que no quiere dar el regalo.
Tengo la Semana Santa.
Yo es que siempre lo digo, yo confío mucho y sé que solamente con esta pista lo van a adivinar.
Pero Manu, es que esta pista no dice nada.
No dice nada.
Sí que dice, dice muchas cosas.
No dice nada.
Expone una situación.
Exactamente.
Ya pues, pero es que de eso, ¿cuántas cosas se pueden hacer?
¿Cuántas cosas se pueden hacer?
Pues muchas.
No, claro, dínoslo tú, que tú has elegido el tutorial. No replanteé la misma pregunta.
Mira, como máximo se pueden hacer cuatro cosas.
Ahora mismo que llame un ponedor, que tenga un taller mecánico,
claro.
Y que nos diga cuántas cosas se pueden hacer.
Claro, levantar con el gato que todos tenemos en el coche, ¿vale? Y a partir de ahí que, Fernando, por favor, lanza de nuevo la pista número uno.
Sí.
A ver.
Paso número uno, levantar el auto. Esto, por supuesto, que lo pueden hacer con el gato que viene con sus coches.
Claro, cada vez que hay con lo del gato, me acuerdo de Roberto Carlos, que es el gato que está triste y azul. Manu, hoy, de verdad, no vas a conseguir nada con esta primera pista. Yo, en mi opinión, yo no es una crítica.
No te quieres jugar nada otra vez, ¿no?
No, me quiero jugar nada. Yo quiero que la gente llame y nos deje notas de voz para que nos diga qué os está enseñando el Vitoria en el día
Pulpo,
de hoy.
Pulpo, mucho cuidadito con Manu, porque cuando le presionamos, luego claro, recula y ya pone directamente en la segunda, ya pone directamente lo que está haciendo.
A veces, ¿sabes lo que pienso? Vea, que se va a control central y emite sin que nosotros lo sepamos y empieza a decir lo que es el tutorial.
Sí. Total, es que es muy fuerte, ¿eh?
Ya. Con esta pista, no, es que, vamos a ver, con esta pista nadie, uh-huh, en esta primera pista, nadie lo va a averiguar. A lo mejor hay muchos mensajes en el WhatsApp, sí. No te digo que no, pero que realmente la respuesta correcta salga de esta pista que nos acabas de poner...
Lo dudamos
bastante.
Es posible y es probable.
Pues venga, con pista número uno, ¿dónde tienen que mandar la nota de voz?
Pista número uno, nos tienen que enviar la nota de voz al 662-942-605... dando el nombre, la pista en la que estáis jugando y lo que nos están enseñando en este tutorial.
Vale, pues nada, crucemos los dedos, ponedores. 3:20, 2:20 en Canarias. Tengo mucho interés en que escuches esta canción de los Maroon 5.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Los Maroon 5, la canción se llama Memories, canción preciosa para esta hora, 3:23, hora menos en Canarias, escuchando la radio mientras tranquilamente estás en casa escribiendo, estudiando, relajado, escuchando la radio, o simplemente trabajando desde tu garita, desde tu horno, en cualquier situación, o quizá en una furgoneta, en un camión, o vete tú a saber. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio. María Barba Arias, me has mandado un mensaje súper bonito que puede ser la solución al problema que Víctor Bosor de Zaragoza, que nos contaba que tenía como una especie de alergia cuando salía a la calle y que le empezaba a estornudar, que tú sientes lo mismo y das una posible solución a lo que puede ser. Pues María Barba Arias, si puedes, me contestas el mensaje que a través de Facebook que he lanzado, y si puedes entrar en directo, me encantaría, María, hablar contigo. María Barba Arias, que nos acabas de mandar el mensaje a facebook.com/poniendolascalles. Ahora nos tenemos que ir al cine para verlo con otros ojos.
¿Rayman?
Sí.
Juguemos a las cartas.
Sí.
¿Te gusta el de Fermín, rompeestómagos o arándanos? ¿Cuál prefieres, Ray?
Tortas.
Ya, ¿pero de qué?
Tortas.
Claro.
Claro, se supone que el caramelo está en la mesa antes que las tortas.
Ray.
Sí.
¡Tarán!
Charlie Babbitt ha hecho una broma.
He hecho una broma,
sí.
¿Qué peliculón, por favor? ¿Qué peliculón? María Barba acaba de contestar, dice que estaría encantada de entrar en directo, pero que no puede porque está trabajando. Pues nada, María, no te preocupes y muchísimas gracias. Claro, él ya está aquí y además él está con pantalón gris, está con chaqueta, con Nicky azul oscuro y también con unas gafas Ray-Ban. Por supuesto, nuestro Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine de Copa y 13. Jero, muy buenas noches y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a llevar con buen ánimo nuestras limitaciones y a sacar el máximo partido a nuestras cualidades.
Qué bonito lo que acabas de decir. De eso se trata, de eso va este programa de radio, poniendo las calles en COPE. ¿Por qué nos traes hoy este peliculón, Ray-Ban?
Porque desde 2008, hoy 2 de abril, celebramos el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, instaurado por las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007 para mejorar la comprensión y promover la aceptación de las personas con trastornos de espectro autista, TEA, que es como se llama ahora este tipo de enfermedades. Y con permiso de especiales de los franceses Olivier Nakache y Eric Toledano, que es magnífica, en mi opinión, la mejor película sobre el autismo en Ray-Ban. Magnífica dramedia dirigida en 1988 por Barry Levinson, director nacido en Baltimore, Maryland, el 6 de abril de 1942 y que por tanto cumple esta semana 82 años. Otra razón para hablar de esta película. Muchas felicidades le mandamos desde aquí.
Claro, por aquel
entonces Levinson ya era famoso gracias a películas como Dinner, El secreto de la pirámide o Good Morning Vietnam. Y después ha dirigido otras películas notables como Avalon, Sleepers, La cortina de humo, Algo pasa en Hollywood y muy recientemente El superviviente de Auschwitz.
Hay mucha gente, ya sabes, que son horas complicadas, de 3:26 de la madrugada, una hora menos en las Islas Canarias. Hay gente que está en el duermevela, gente que no está concentrada en lo que está escuchando muchas veces y está diciendo, oye, a mí la película esta de Ray-Ban me suena bastante. Si nos recuerdas el argumento, te la agradezco, Jero.
Pues mira, el guión de Ronald Bass y Barry Morrow se inspira en diversos hechos reales y relata la historia de un joven y egoísta empresario, Charlie Babbitt, que lo interpreta Tom Cruise, cuyo padre, del que estaba muy alejado, fallece y lega casi todo su patrimonio de 3 millones de dólares a otro hijo, Raymond, que lo interpreta Dustin Hoffman, un autista sabio, que así se denominan, mayor que Charlie y cuya existencia este desconocía totalmente. A Charlie solo le ha dejado su padre un coche antiguo y los rosales que tenía y que cultivaba esmeradamente. Así que obliga a Raymond, su hermano, a escapar del hospital de Cincinnati en que vive para obtener su potestad y con ella la herencia. Hasta que descubre que Raymond, a pesar de sus comportamientos extraños y desconcertantes repliegues sobre sí mismo, tiene una memoria excepcional y una asombrosa capacidad de cálculo numérico. Claro, lo cual este, que es un aprovechado Charlie, dice, pues me voy con él a Las Vegas para sacar el máximo partido a esas supercualidades de mi hermano. Claro, lógicamente esa experiencia fraternal muy accidentada, muy afectiva, que dura una semana pero es muy intensa, hará que los dos hermanos cambien profundamente.
Jero, tengo la impresión como que esta película se está inspirando en gente real. ¿Conocemos en qué personajes se inspira el guión?
Pues mira, el guionista Barry Morrow se inspiró específicamente en dos autistas reales a los que conoció personalmente. El primero era Bill Shaker, nacido en 1913, muerto en 1983, de San Pablo, Minnesota, que fue declarado subnormal y pasó 44 años en una institución oficial sin poder ver a su familia. Su trágica historia se desveló y se hizo famosa, claro, a través de dos películas para televisión y un documental. Y el segundo referente fue el famoso Kim Peek, apodado Megasabio o la computadora humana, nacido en Salt Lake City en 1951 y fallecido también allí en 2009. Lawrence Kim Peek, que así se llamaba, es considerado como el autista prodigioso más potente de la historia, con lo que se llama el síndrome de savant o de sabio. Por eso se le suelen llamar autistas sabios. Además de que fue el más popular, porque salió muchas veces en la tele demostrando su capacidad asombrosa, en concreto para la lectura rápida y la memoria ultra detallada, a pesar de que, como suele pasar, era incapaz de otras tareas muy básicas, ¿no? Por cierto, el co-guionista Barry Morrow regaló a Kim Peek el Oscar que ganó por su guión. Tras el estreno de Rayman, muchas familias con miembros autistas agradecieron a los actores haber dado a conocer al gran mundo el pequeño mundo del autismo. Pero la película ha sido cuestionada recientemente porque es cierto que en la vida real muy pocos autistas desarrollan ese síndrome del sabio.
Es curiosísimo, Jero, es fascinante todo lo que nos ofrece esta película porque nos enseña un montón de cosas. Y lo que no hay duda es que Rayman, y eso hay que volverlo a decir porque yo considero que fue un exitazo, fue un número uno, un bombazo desde su estreno, ¿verdad?
Así es. De hecho, fue la película más taquillera de 1988. Recaudó en concreto en todo el mundo casi 355 millones de dólares, más de 14 veces los 25 millones que costó hacerla. En cuanto a premio, Rayman ganó el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín 1989 y fue nominada a 8 Oscars, de los que ganó los 4 más importantes: mejor película, director, actor, Dustin Hoffman y guion original. También ganó los Globos de Oro a mejor película dramática y actuación en cine, Dustin Hoffman. Por su parte, la mayoría de la crítica elogió su guión, las interpretaciones, la puesta en escena y también la banda sonora, así como su enfoque del autismo, claro. En Rotten Tomatoes, hoy son positivas el 88% de las 138 reseñas seleccionadas, que dan a la película una justa nota, en mi opinión, de 8,2 sobre 10. Por cierto, desde que Dustin Hoffman ganó el Oscar por Rayman, casi la mitad de las estatuillas al mejor actor han ido a parar a interpretaciones de personajes con alguna discapacidad. Solo un año después, Daniel Day-Lewis obtuvo su primer Oscar al mejor actor por Mi pie izquierdo, donde interpretó a Christy Brown, un hombre real con parálisis cerebral. En 2006, el American Film Institute situó a Rayman en el puesto 63 de su lista de 100 años 100 films y está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Schneider.
Bueno, la selección de actores es apoteósica, es una selección de actores maravillosa, ¿verdad? Estamos hablando de, a ver, que te pueda así mencionar, Tom Cruise, por ejemplo, que hace un trabajo fundamental, Dustin Hoffman, Michael Roberts. Yo creo que es una película excelente. ¿Quién lo seleccionó?
La selección. Bueno, los guionistas tenían en mente a los hermanos en la vida real, Dennis y Randy Quaid, para interpretar a Raymond y a Chas Babbitt. Pero, claro, luego fue creciendo el proyecto, se ofreció a mucha gente. Por ejemplo, actores como Mickey Rourke, Mel Gibson, Jack Nicholson, Robert De Niro rechazaron interpretar al autista Raymond, entre otras cosas porque no aparecía en pantalla hasta el minuto 19 de la película. Eso es así. Mientras tanto, los agentes de la Creative Artists Agency enviaron el guion a Dustin Hoffman y a Bill Murray, imaginando a Murray como Raymond, el autista, y a Hoffman como Charles, el papel finalmente interpretado por Tom Cruise. Pero entonces Hoffman se conmovió hasta las lágrimas en un concierto completo al que asistió, un concierto de piano tocado de oído por un autista sabio, Leslie Lemke, que está ciego y estaba ciego y con discapacidad mental y parálisis cerebral. Entonces Hoffman tomó la decisión de interpretar a Raymond Babbitt, al que reconoce, siempre lo ha hecho así, como el papel más intenso y sincero de su carrera. Tras aceptar, el actor estuvo año y medio investigando el autismo. Pasó temporadas con autistas sabios y su familia, conoció a un total de unos 40 de ellos y trabajó con varios psiquiatras y neurólogos especializados en esa enfermedad. Hoffman tenía cierta experiencia con personas discapacitadas porque de joven trabajó en el Instituto Psiquiátrico de Nueva York. De hecho, en su agradecimiento del Oscar citó a tres hombres: al ya citado sabio Kim Peek, a Peter Gurti, que era el hermano autista del jugador de fútbol de Princeton, Kevin Gurti, y al sabio autista Joseph Sullivan, que fue objeto de dos documentales y cuya madre, la doctora Ruth Sullivan, fundó y presidió la Sociedad de Autismo de América y fue consultora de la película. Lo sorprendente es que durante el rodaje Dustin Hoffman dudaba bastante del potencial de la película y de su propia interpretación, y llegó a decirle a Levinson en un momento, dice, consigue a Richard Dreyfuss, consigue a alguien Barry, porque este es el peor trabajo de mi vida. Fíjate que singular, ¿no? Por cierto, Jake Hoffman, que encarna al chico del mostrador de panqueques, es el hijo de Dustin Hoffman. Más nepotismo. Raymond memoriza una guía telefónica con los nombres de Marcia y William Gottsagen, que son los suegros en la vida real de Dustin Hoffman.
Claro.
El actor luchó por el final en el que Raymond regresa a Walburn, a pesar de que los dos guionistas querían que terminara con Charlie. Hoffman pensó que eso no era fiel al personaje y creo que acertó plenamente.
Jero, el director, ¿cómo fue elegido el director de esta película de Rayman? ¿Eso quién le elige?
Bueno, Steven Spielberg quiso dirigir el proyecto y de hecho durante 5 meses tomó notas, pero lo dejó cuando George Lucas, su amigo, claro, le pidió que dirigiera Indiana Jones y la Última Cruzada. Entonces Spielberg le dio esas notas a su también amigo Barry Levinson, que inicialmente desistió de hacerla porque quería rodar Good Morning Vietnam. Entonces se hizo con el proyecto Sidney Pollack, que finalmente convenció a Barry Levinson para que la dirigiera él. Ya por entonces estaba producida por United Artists, porque pasó por diversas productoras el proyecto y el guión, y muy poco antes de una inminente huelga de guionistas. Tuvieron que tomar la decisión rápido porque, claro, si había que reescribir algo en plena huelga, era complicado.
Otra cosa que me sorprende y que sí que me gustaría conocer es que si Tom Cruise y los demás actores, no sé, ¿qué me dices de ellos? Porque yo creo que hacen un papel fundamental.
Bueno, Tom Cruise también era de la Creative Artists Agency y aceptó enseguida. Siempre quiso ensayar mientras filmaba y él y Dustin Hoffman lo hacían mientras conducían hacia el set, en sus caravanas entre tomas, estaban constantemente ensayando y a veces, con bastante frecuencia, se cambiaban sus papeles. Tom Cruise cobró $3 millones por su actuación. Al principio, J.T. Walsh iba a interpretar al psiquiatra de la parte final de la película que determina si Raymond debe quedarse con Charlie o no. Cuando no pudo ese actor, el propio Barry Levinson, el director de la película, lo reemplazó por sugerencia además de Dustin Hoffman, que insistió en que lo hiciera él. El guion requería 2 niños de granja, pero después de que Catherine Doherty llevó a 6 de sus 7 hijos a una audición, el guión fue reescrito para incluir a los 6 niños.
Qué impresionante. ¿Cómo fue el rodaje? Porque me imagino que en una película tan delicada algo tuvo que suceder.
Bueno, durante 9 semanas se rodó en orden secuencial en localizaciones de Cincinnati, el norte de Kentucky y el desierto cercano a Palm Springs, en California. Se realizó casi totalmente durante la huelga de guionistas de 1988, lo que afectó un poco a la escena final, que hubo que reescribirla. Barry Levinson admitió que era inventado el comentario de Ray acerca de cuántas, que era la única compañía aérea, según ese personaje, que nunca había tenido un accidente fatal. En realidad, cuántas ha tenido 8 accidentes, todos antes de la realización de la película, y es cierto que siempre con aviones de hélice, no con jets. Por cierto, en junio de 1989 provocó una polémica bastante notable que al menos 15 aerolíneas importantes mostraron versiones editadas de Rayman que omitían esa escena. Barry Levinson protestó ostentosamente contra esa censura. El número 3.762 que se ve en el parabrisas del coche de Charlie, del personaje que interpreta Tom Cruise, que es un Ferrari 400 de 1983, Gran Turismo V12, 2x2 con motor delantero, es la fecha del nacimiento de Tom Cruise, que es el 3 de julio de 1962. Se usaron 2 Buick Roadmaster descapotables del año 1949, uno de ellos con la suspensión trasera reforzada para que soportara la carga adicional del equipo de filmación y de un camarógrafo. Al acabar la filmación, Hoffman adquirió, compró el coche sin modificar en una subasta, lo restauró y lo conservó durante 34 años. Ese automóvil fue subastado en enero de 2022 y fue vendido por $335.000. El automóvil con cámara lo adquirió Barry Levinson. En la escena del restaurante, Tom Cruise sostiene un cigarrillo encendido sobre un cenicero, pero nunca lo fuma. Es un detalle que dice mucho de Tom Cruise. Durante el rodaje de la escena del casino, bueno, de toda la secuencia, pues son bastantes escenas, Dustin Hoffman salía a jugar de vez en cuando al blackjack. Entonces, en un momento en que la producción se detuvo porque no lo encontraban, a partir de ese momento se asignó a alguien para vigilarlo durante esas tomas. Walbrook, el edificio en la parte trasera del largo camino bordeado de árboles, que es el cartel de la película, es en realidad Santa Ana, que es un convento que alberga más de 200 monjas y que está ubicado en Melbourne, en Kentucky. Por cierto, el uso de gafas Ray-Ban por Tom Cruise, que sí, ya lo había hecho en Top Gun también, impulsó sus ventas en un 15%. Y la escena dentro de la cabina telefónica fue totalmente improvisada. De hecho, mientras filmaban, Dustin Hoffman realmente se tiró una ventosidad y Tom Cruise tuvo que seguirle el juego ahí como pudo.
Bueno, estas cosas me hacen muchísima gracia cuando no están los guiones, pero que luego funcionan muy bien en pantalla y cogen y las mantienen. Esto me parece un buen guiño por parte del director. En cuanto a la banda sonora, estamos hablando de Rayman, una gran película y también una gran banda sonora. A mi modesta opinión, eso es lo que yo opino de la música de esta banda sonora. Jero, yo no sé qué opinas tú.
Bueno, fue la primera partitura para una producción de Hollywood del compositor alemán-estadounidense Hans Zimmer, fíjate tú, ganador después de 2 Oscars por su trabajo en El Rey León en 1994 y Dune en 2021. De un total de 10 nominaciones, la primera de ellas precisamente por la partitura de Rain Man, en la que comenzó a integrar, lo cual es sello de su estilo, música electrónica con arreglos sinfónicos orquestales. Zimmer fue contratado después de que a la esposa de Barry Levinson, del director, le impresionara su música para Un Mundo Aparte, de Chris Menges. Se lo presentó a su marido y Levinson oyó lo que había hecho, le gustó y decidió contratarle, pero le aleccionó para que evitara las cuerdas en su partitura, porque según él, si usaban mucha cuerda haría que la película fuera demasiado sentimental y no lo quería Barry Levinson. Y la canción de apertura y cierre es Ico Ico de Bell Stars, que se estrenó 5 años antes de que la película llegara a los cines, pero que se hizo popular por el éxito de la película y del video musical que hicieron. Curiosamente, cuando se estrenó la película, Bell Stars ya se había disuelto 2 años antes.
Pues Jero, no hay tiempo para más. Seguiremos la semana que viene, si te parece. Y muchas gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo enorme.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a dar una vuelta en mi Ferrari 400i Gran Turismo V12 2+2.
3:41 de la madrugada, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
A 300 kilómetros del Seibo se encuentra la frontera con Haití, un estado fallido, uno de los países más pobres del mundo, en conflicto permanente. Esa frontera es atravesada cada día por un flujo enorme de camiones que transportan migrantes haitianos indocumentados hacia cualquier lugar del mundo. La mayoría están de paso porque su sueño es llegar a los Estados Unidos.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El teléfono de este estudio es gratuito, es el 950-6006. ¿Cuánta gente lo llama? Cristina Platero es la coordinadora de todas las llamadas que entran. Y me dice, Pulpo, tienes que hablar con Mariló porque está dirigiendo la unidad de alergias de un hospital. Mariló, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Te sientes identificada con todo el tema de la alergia del día de hoy, de todo lo que estás escuchando?
Pues sí, porque la verdad es que cada vez hay más pacientes en la consulta, cada vez la gente está mucho más alérgica. Es una nueva pandemia. Yo sí lo catalogo así, como la nueva pandemia, la alergia.
Fíjate, ¿la alergia tú crees que se hereda? O sea, yo solo he podido pasar a mi hija.
A ver, dicen que sí, que es genético. Pero hay pacientes que no tienen sentido, pero sí que se transmite de padres a hijos. No la misma alergia, porque cada uno desarrolla un tipo, pero sí que es genético.
¿Cuál podría ser, por ejemplo, Marilo, una alergia peligrosa, una alergia mortal?
A ver, la de los medicamentos, por supuesto. ¿vale? O sea, las demás te puede desarrollar una sepsis que también te puede pasar algo, pero es muy desficioso. Es más, si son temas alergias ambientales, ¿vale? Estacionales, pues como que con tratamientos lo puedes ir paliando y puedes ir mejorando, y la única solución son las vacunas, que son muy eficaces, la verdad. Uh-huh. Entonces te desinmunizan y tienes un poco de calidad de vida, y aún así te tienes que ayudar con antihistamínicos. Pero hay alergias muy peligrosas, sobre todo también los contrastes. Uh-huh. Es que cada vez hay más. Cada vez hay más alergias a todo tipo.
Fíjate, hay un oyente, una ponedora, que ha dicho: Pulpo, tengo alergia a los espacios húmedos.
Sí, sí, a la humedad. Sí, sí, y al sol. Y a, es que es sí. Sí, además es que se pone la gente muy desficiosa, o sea, es un desficio, no tienes calidad de vida. En el momento te metes en un sitio con humedad, pues te pueden dar reacciones, y esas reacciones tienes que ir a un hospital a pincharte, sí,
un antihistamínico, un Urbasol, sí, de turno, sí.
El Urbasol, sí.
Jolín, sí. Marero. Oye, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Cómo has llegado hasta este programa de radio?
Uy, todas las noches, ¿no ves que tengo insomnio? Estoy con la menopausia.
¡Qué bueno, qué bueno! Bueno,
no, no,
ojo, Mariló, no bueno que tengas la menopausia que no, y ya, que tengas ya insomnio, pero qué bueno que hayas caído en nuestros brazos, ¿no?
Sí, sí, además vamos todas las noches. El Pulpo es mi aliado por las noches.
Qué grande. ¿Y desde dónde nos escucha, Mariló? ¿En qué parte
desde
de España
Valencia,
estás?
Ah, desde Valencia, sí, sí.
Ahí empezó mi alergia, madre mía, Mariló.
Pues estoy trabajando en un hospital privado, y de hecho mañana estoy a 12 horas. Uh-huh. Y después de 5 días de vacaciones, pues claro, también quieras o no, te calientes un poco la cabeza, porque estamos ahora en la plena temporada de la primavera.
Sí.
Y pues eso, soy el filtro de los pacientes y empatizo mucho con ellos. Y claro, te cuentan todo, derivas un poco ya para hacer las pruebas, a tal, o cuando vienen a vacunarse, que los tengo allí todos los meses con vacunas. Tendré más de 1,000 pacientes con vacunas.
Sí, sí, es tremendo. Yo lo contaba antes, llevo 11 años, o 12 incluso, pinchándome. Sí. El próximo jueves me toca la de este mes, y no te creas que mejoro, que en cuanto hay ácaros y cuando viene el ciprés y demás, sí, estoy con la reacción, ¿eh?
Sí, luego sabes que, a ver, es estacional, pero a ver, los tratamientos son de 3 a 5 años. Entonces, si no te ha ido bien la vacuna, es por algo, ¿vale? O sea, tienes que volver a hacer pruebas, mirar a ver si la vacuna solo tienes que ponerla para un alérgeno solo, que sea más eficaz. Uh-huh. Es que todo también un poquito complicado, porque si ya son 11 años vacunándote sin descansar,
sí, sí,
también
sí.
Es mucho, ¿eh? Es mucho tiempo ahí.
Sí, muchísimo. Uh-huh.
Y te tendrás que ayudar con antihistamínicos, por supuesto, ¿sabes?
Sí, sí,
que
con ello estoy.
Segunda temporadita.
Uh-huh. Pues Mariló, cuenta con que te hacemos el diploma oficial de ponedor de calles, y que me encanta que estés con nosotros. Te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias. Un saludo a todos.
Gracias, Mariló. Cuídate mucho. 3:47 de la madrugada, hora menos en Canarias. Esto es la radio en directo, la radio que se ajusta a unos tiempos que hay que cumplir, porque si no, no damos ni a trancas ni a barrancas. Claro, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología, y estamos hablando ya con Juan Diego Polo, que es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología y además es el responsable del portal de tecnología What's New. En este programa nos toca hablar del bloqueo que se puso en marcha hace bien poquito en Telegram en España. También hay que hablar de la nueva función de WhatsApp para fijar los mensajes. Hay que hablar del uso de drones para la lucha contra el dengue y el primer ejemplo de Neuralink que está aplicado a humanos. Ahora suena todo a ciencia ficción, pero va a estar todo muy bien explicado. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por aguantar hasta las 3:48, hora menos en Canarias. Vamos a comenzar con el bloqueo que no llegó a producirse de Telegram. El magistrado Santiago Pedraz, atención, de la Audiencia Nacional, aquí en España, pues hizo el primer amago de bloqueo temporal a la aplicación Telegram en territorio español. Y claro, la razón detrás de esta medida era que denuncia de un uso indebido de contenidos con derechos de autor. Juan Diego, ¿cómo se publica contenido ilegal en Telegram?
Telegram tiene, al igual que WhatsApp y otras plataformas de mensajería, tiene la posibilidad de crear grupos o de crear canales. Algunos de esos grupos permiten que todos los miembros publiquen contenido, otros son unidireccionales, es decir, solamente el administrador puede publicar y los miembros solamente pueden leer lo que el administrador ha publicado. Claro, eso da la posibilidad o abre las puertas a la posibilidad de que la gente pues publique libros, que publique películas enteras incluso, porque Telegram permite adjuntar archivos mucho más grandes que los que se pueden adjuntar en plataformas como WhatsApp. Y lógicamente, si uno se pone a buscar por internet canales que distribuyen películas o canales que distribuyen libros o canales que distribuyen archivos en 3D para imprimir o prácticamente cualquier cosa, pues siempre va a aparecer uno u otro canal dentro de Telegram que administra y gestiona ese tipo de contenido. Aunque generalmente los canales que publican ese contenido al final acaban siendo bloqueados, igual durante un mes está activo, pero después acaba siendo bloqueado, siempre acaban apareciendo, como cuando cortas una cabeza y aparecen dos, ¿no? Siempre acaban apareciendo otras opciones disponibles, con lo cual es muy difícil realmente pararle los pies en el sentido.
Porque, Juan Diego, ¿se podría haber justificado el bloqueo de esta forma que dices?
No, no es justificable, porque si se fuese justificar eso, se tendría que bloquear Internet también. Y se tendría que bloquear cualquier canal de comunicación que de alguna forma u otra haya publicado contenido ilegal. Es decir, si en la televisión a veces estamos viendo cómo un programa transmite un vídeo de YouTube sin permiso del autor, eso no justificaría bloquear toda la televisión. O si en WhatsApp alguien comparte fotos que no están permitidas, tampoco se podría bloquear todo WhatsApp. Creo que hay que atacar a los canales o a los lugares específicos donde se está cometiendo el delito. No atacar a toda la red, a toda la plataforma, solo porque hay un pequeño porcentaje de personas que están cometiendo delitos dentro. O sea, no es justificable.
Y Juan Diego, por buscar una solución y siendo cómo funciona, ¿cómo podría Telegram entonces evitar este tipo de contenido en el futuro?
Telegram podría hacer mejor lo que ha estado haciendo durante mucho tiempo. Es decir, utilizan sistemas de inteligencia artificial para identificar contenido que está protegido por derechos de autor, y en el momento en que lo identifica, procede a su bloqueo. Esas herramientas cada vez son más efectivas, aunque tendrían que serlo más aún, porque la velocidad a la que la gente genera canales con contenido prohibido es más alta que la velocidad de bloqueo. Y muchas veces la capacidad de respuesta, digamos, los reflejos que tiene Telegram para bloquear contenido, igual no son los ideales y dejan que un canal con contenido prohibido esté activo durante más tiempo del deseado. Pero bueno, todo es cuestión, y hablo de Telegram, pero podrías hablando de Internet, cuando alguien publica una página web con contenido ilegal, puede estarse meses ahí esa página web hasta que finalmente es bloqueada. Con lo cual, estos reflejos o esta tecnología de detección de contenido tendría que aplicarse en todo el mundo digital, no solamente en Telegram.
Hay muchos ponedores que están ya preguntándome, Pulpo, entra ya en lo de WhatsApp porque hay novedades. ¿En qué consiste, Juan Diego?
WhatsApp ha implementado varias características últimamente. Una de ellas está relacionada con la posibilidad de fijar varios mensajes en un mismo chat. Es decir, cuando nosotros estamos dentro de un chat y vemos pues alguien que nos comparte la dirección de un mapa o nos comparte la contraseña o una cuenta bancaria o algo, para no perderlo en el mar de mensajes, podemos pulsar en dicho mensaje y poner la opción fijar. Y hasta ahora solamente podíamos fijar un mensaje en un chat, lo que a veces era muy limitado, principalmente pues en grupos. A partir de ahora podremos fijar tres mensajes en un mismo chat. Y entonces en la parte superior del chat aparece como una especie de menú vertical donde podemos ir rastreando dichos mensajes fijados y así poder recuperarlos de una forma sencilla cuando los necesitemos.
¿Sabes si hay alguna forma de hacer eso? ¿Alguna otra forma?
Es posible, bueno, lleva siendo posible desde hace bastante tiempo seleccionar un mensaje y ponerlo en modo destacado. De esa manera no aparece en el chat, pero sí que aparece en un menú especial que hay en el menú de WhatsApp, que se llama mensajes destacados, donde todos los mensajes que hayamos destacado de diferentes chats aparecen agrupados en una misma página. La filosofía es diferente porque es más difícil saber de dónde ha sido destacado, ya que no aparece la referencia del chat original, pero sí que nos permite también pues guardar información importante más permanente. Por ejemplo, en mi caso, pues en mensajes destacados tengo información pues del DNI de mis padres, por ejemplo, que puedo necesitar para alguna operación o de algunas fechas específicas de cumpleaños, mientras que en los chats específicos pues fijo cosas más temporales, es decir, la dirección de donde me voy a ir de vacaciones el fin de semana o la dirección del restaurante al que hemos quedado el viernes, cosas que después puedas desfijar rápidamente y volver a fijar cuando vuelvas a necesitar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Juan Diego, esto me llama muchísimo la atención. Dengue y drones. Hombre, son dos palabras que nunca me hubiera imaginado que irían juntas en la misma frase. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha pasado?
El dengue es una enfermedad que se transmite de una forma bastante sencilla con un tipo de mosquito, principalmente en países como Brasil, en países con un clima tropical. Y es un problema muy serio, es decir, en el momento en que tenemos agua estancada, el mosquito en cuestión pone los huevos y a partir de ahí empiezan a salir larvas y empieza a haber una invasión de mosquitos impresionante que puede generar desde una dengue más light, que es como una gripe fuerte, a una dengue hemorrágica que puede ser mortal. Lo que han hecho en San Paulo, en la Universidad de San Paulo, es crear unos mosquitos macho genéticamente modificados para que cuando vayan a procrear, pues todo el ciclo de fertilidad se interrumpa porque los huevos no pueden eclosionar. Y estos mosquitos machos los han metido en drones. Entonces hay miles y miles y miles de mosquitos machos estériles dentro de unos drones. Los drones vuelan a zonas muy específicas donde sabemos que ya hay invasión y epidemias de esta enfermedad. Y los drones van soltando los mosquitos macho de forma controlada en los lugares donde quieran. Han estado haciendo el estudio, han estado haciendo las pruebas y realmente los resultados están siendo bastante buenos.
Uh-huh. Claro, tú ya has vivido lo del dengue de cerca, ¿no, Juan Diego?
Sí, yo estuve viviendo 15 años en Brasil y aquella cosa del dengue es muy serio. Es decir, yo trabajaba en una empresa donde no podíamos regar las plantas porque había agua que podía caer al plato que había debajo y ese agua estancada en dos días podía generar una invasión de dengue dentro de la empresa. Y una vez tuvimos que desalojar la empresa como si fuese un incendio, porque se había detectado 5 mosquitos de ese estilo en uno de los pisos. O sea, realmente es muy serio porque muere gente. Y es algo que es muy difícil de controlar. Las fuentes en las calles, cuando llueve un charco, si llueve y hay un poquito de agua estancada en un pliegue de un contenedor de basura, cualquier lugar es bueno para que el mosquito la lieparda, con lo cual es algo bastante preocupante.
Uh-huh. ¿Y tú crees que los drones son una buena solución? ¿Se podrá aplicar, por ejemplo, en otros lugares?
Sí, de hecho esa historia de los mosquitos estériles no se está aplicando solamente al mosquito de la dengue, se está aplicando a otros tipos de mosquitos, se está aplicando con el tema de la malaria, por ejemplo, también. Es una solución, pero claro, tiene que ser controlada. Tampoco sabemos qué puede pasar en el mundo si eliminamos todos los mosquitos. En este caso, este mosquito específico. Es decir, igual es la base de alimentación de un animal que realmente necesitamos para que el planeta siga siendo un planeta. Pero si se hace de forma controlada para evitar que las cosas vayan a más, yo creo que es una solución bastante interesante.
Uh-huh. 3:55, hora menos en Canarias. Juan Diego, terminamos con Neuralink. ¿Nos recuerdas cómo funciona todo esto a los ponedores, por favor?
Neuralink es una de las empresas de Elon Musk. Recordemos que Elon Musk es el dueño de Twitter, es el dueño de Tesla, que es de donde saca más dinero, de SpaceX, que es la empresa esta que hace los cohetes que nos van a llevar a Marte, aparentemente, y también fundó la empresa Neuralink, que es una empresa que fabrica chips que se implantan en nuestro cerebro con el objetivo de controlar dispositivos electrónicos con el poder del pensamiento. Lleva ya bastantes años haciendo experimentos con animales y, de hecho, vimos hace pocos años como un mono con el chip de Neuralink era capaz de jugar a un juego de ordenador muy básico, el Pong, típico aquel de la bola que va rebotando.
Sí, que rebota.
Pues el mono jugaba a Pong sin mover las manos, simplemente pues pensando lo que quería hacer con las paredes. Uh-huh. Y ahora pues por fin lo han empezado a probar con un ser humano y ha sido la noticia más reveladora de las últimas semanas.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que han mostrado durante esa semana?
Pues el señor que se sometió a la cirugía es una persona pues que no tenía ningún tipo de movimiento desde el cuello para abajo. Y con el chip en cuestión estuvo pues jugando al ajedrez. Es decir, en un ordenador aparecía el tablero de ajedrez y él, pues pensando cómo quería mover las piezas, peones o los alfiles o demás, pues el tablero se iba moviendo como por arte de magia. La demostración fue muy breve, la publicó en vídeo en Twitter de una forma bastante, bastante rápida, bastante sutil, no se dieron muchos detalles, pero se hizo una entrevista a este señor para ver cómo lo sentía, y el señor pues dijo que era un antes y un después en su vida, que podía comenzar a interactuar, pero bueno, es solamente un primer paso de lo que se podría hacer. Es decir, puede ser que algún día él consiga mover su propia mano cibernética con el poder del pensamiento. Es decir, las posibilidades son bastante, bastante interesantes.
¿Pero esto lo ves viable en el mercado a corto plazo o no?
De momento es todo tan experimental y tan viral y con tan pocos detalles específicos, ni técnicos ni científicos, que es un poquillo difícil responder a la pregunta de si es viable o no. Yo creo que es necesario que haya ese tipo de estudios, es necesario que haya ese tipo de personas que inviertan dinero sin obtener lucro, solamente con el objetivo de que en el futuro la cosa sea viable. Pero igual dentro de 15 años es algo extremadamente común ver la gente con algún tipo de problema implantarse chips para realizar ese tipo de acciones o incluso controlar robots remotamente. Todo lo que nosotros decimos ahora que puede ser ciencia ficción, bueno, la inteligencia artificial nos está demostrando que la ciencia ficción y la realidad está a un paso. Con lo cual sí que lo veo viable, pero a largo plazo.
Pues Juan Diego Polo, te doy las gracias, no hay tiempo para más y te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Juan Diego.
Muchas gracias, Pulpo. Buenas noches.
Muy buenas noches. Llegamos a las 4 de la mañana, hay que actualizar la información. Y quiero saludar a la gente que está ahora mismo en la carretera. Hay mucha gente que está con las cajas de un lado a otro en la logística de España. Gracias por estar en COPE. Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.